porque somos pro al futuro y porque ustedes saben que nuestro programa, en gran parte del mismo, va sobre la actividad y sobre las noticias que se desarrollan en el mundo de la pesca, en el mundo de la navegación, en el mundo de los ríos y los mares y del trabajo que se hace sobre ellos, es que naturalmente nuestro nombre se identifica precisamente con un sector de un barco. Y lamentablemente en el día de hoy conocíamos una muy triste noticia, que es la peor noticia que pueden recibir las personas que están en torno a este sector laboral de al menos la República Argentina, pero que se extiende a todo el mundo. Y es que el San Antonio, un pesquero de aquellos pesqueros amarillos donde estuvimos nosotros transmitiendo en el mes de enero la Fiesta Nacional de los Pescadores, por ejemplo, lamentablemente se hundió y los cinco tripulantes perdieron la vida. Nosotros ya mismo nos vamos al contacto con Jorge Frías, que es el secretario general de la Asociación de Capitanes de Pesca de la República Argentina, para, bueno, naturalmente hablar de este tema y en primera instancia saludarlo y en nombre de todo el equipo hacia Jorge y toda la gente del sector, mandarles un fuerte abrazo. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Marcelo. Acá estamos capeando este temporal que nos golpea a todos, en particular a quienes durante tantos años hemos llevado adelante esta forma de vivir, que es navegando en los buques pesqueros, y no puedo dejar de decirlo, muy particularmente a mí y a mi familia, que hemos vivido, sabemos de qué se trata naufragar y perder vida, ¿no? Así que es muy lamentable este hecho donde se pierden 6 vidas, 6 familias que se golpean directamente.
¿Qué se puede saber, Jorge?
Doloroso.
Sin dudas, de lo que pasó, de lo que ocurrió, ¿hay alguna información oficial ya, algún informe respecto a cómo se produjo el accidente?
Informes oficiales todavía no hay, obviamente que en el puerto marplatense hoy ha sido una hoguera, porque ha sido transitado a lo largo del día y todos intentan emitir alguna opinión que trate de dar un grado de comprensión a lo sucedido, ¿no? Donde un tiempo que no era contrario a la seguridad de la navegación, había buen tiempo en la zona, muy cercano a Mar de Plata, estamos hablando de 15 kilómetros de puerto, bueno, la inclemencia climática, insisto, era favorable, un pedido de auxilio del capitán en función de denunciar una vía de agua, una entrada de agua anormal, a un buque, informándole a un buque cercano que estaban yendo en navegación franca hacia la zona de pesca, y bien, incomprensible el resto de lo ocurrido, inmediatamente el barco se pierde, naufraga, la tripulación deja de emitir cualquier contacto y a lo largo de la mañana comienzan a este barco que se encontraba cerca a encontrar los cuerpos ya sin vida, con los chalecos salvavidas colocados, y bueno, el resto de la tripulación, 3 tripulantes más que hasta el momento están desaparecidos, y bueno, las preguntas que nacen inmediatamente de los por qué, ¿no? Uh-huh. Acá hay que ponerse duro y hacer reflexiones concretas, hay que analizar que siempre se abren juicios y se realizan análisis sobre los hechos ya ocurridos, cuando la verdad que debemos tomar con seriedad estos acontecimientos, repasar la historia y comenzar a mirar para adelante para ver cómo se evitan realmente que estas cuestiones pasen, ¿no? Acá hay que aceptar y entender que los marinos pescadores aceptamos realizar una de las tareas más peligrosas del mundo, inclusive una de las tareas más peligrosas donde el riesgo de la pérdida de vida de capitanes, maquinistas, marineros, de la tripulación toda, están en riesgo, ¿no? Tanto en la tarea cotidiana de la labor misma como de las inclemencias del tiempo. Esto como primer medida para tener claro que estamos enfrentando ese desafío, pero esto no debe ser lo que limite las posibilidades de realizar este desafío con mayor seguridad, ¿no? Y aquí lo que trato de describirte es que estamos ante un barco. En algunas noticias a lo largo de la mañana y parte de la tarde repetían que era una lancha de las tradicionales conocidas por las postales marplatenses, pero estamos hablando de un barco de 16 metros y medio, las lanchas no superan los 10 metros, esto para tratar de describir un poco el buque en sí. Es un buque costero lejano y de construcción de madera, que esto no lo hace más endeble porque esta sea su estructura, y es un buque que está autorizado por la Prefectura Naval Argentina, por la Autoridad Marítima, para que navegue a distancias de puerto y en las profundidades de nuestras aguas, que superan los 30 metros de promedio, donde las posibilidades de riesgo son iguales para cualquier embarcación. Trato de decir con esto que no se puede decir y sostener que si el buque podía o no podía navegar. El buque sí claramente podía navegar porque no estábamos hablando de un buque nuevo, es un buque viejo, un buque que ha navegado muchos años y ha soportado muchos temporales. Entonces, poner ahora, abrir juicios en estos momentos sobre el dolor, no tiene mayor sentido al hacer un análisis de los por qué. Sí, claramente, Marcelo, yo convoco muy muy particularmente a la Prefectura Naval Argentina, Autoridad Marítima, Autoridad de Contralor, al sector empresario y a los gremios marítimos, a que trabajemos con absoluta seriedad en resolver todo aquello que pueda estar dejando factores de debilidad para poder realizar navegaciones seguras, ¿no? Hay mucha reglamentación desde el punto de vista mío para revisar y apuntalar la seguridad náutica sobre la tecnología y sobre la capacitación del personal, preparando el recurso humano para los desafíos naturales, pero con la capacidad y el conocimiento de la tecnología existente. Estamos hablando de que la flota argentina está constituida en su mayoría por buques del siglo pasado, buques que tienen más de 30 años de esfuerzo, de trabajo, y me animo a decir que el 10% de la flota total de la Argentina se encuentra con pocos años de construcción. Uh-huh. Esto significa que hay que revisar esto y rápidamente tomar decisiones que apuntalen esto de navegar con seguridad y minimizar las posibilidades de errores humanos. Uh-huh. ¿Sí? Porque hay que ser concreto en esto. Los buques son construidos para que floten en cualquier estado de tiempo, y obviamente que el mayor porcentaje de la accidentología que se realiza está influenciado por la actitud humana, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces hay que minimizar esta posibilidad de error lo máximo posible.
Yo seguía de cerca la evolución de este tema durante todo el día y allí me encontré incluso con algún comunicado, ¿no?, de la entidad a la cual representás, y ahí había una inquietud en torno a por qué no alcanzaron los tripulantes a utilizar la balsa, ¿no? Digamos, evidentemente. Correcto. Fue un accidente de tal magnitud que no hubo tiempo a nada.
Mira, Marcelo, vos sabés que a mí me ha tocado vivir una situación de ese tenor, donde el capitán del buque que yo navegaba y mi hermano perdieron la vida. Pero en esa experiencia yo tuve posibilidad de ver el comportamiento de la totalidad de la tripulación, que contaba con 14 personas, donde yo, como el más joven, en realidad había un compañero que tenía 17 años, yo tenía 19, 21, perdón, el tiempo pasa. Tenía 21 años y era el más joven de la tripulación. Uh-huh. Y uno se siente seguro, cree estar seguro por el comportamiento y la actitud del resto de la tripulación, que es mayor. Esta experiencia me permitió claramente vivir que no es así. Todas las personas actúan de manera distinta ante una situación de esta gravedad, de exigencias, de límites. Y entonces abrir juicio sobre lo que pasó hoy, como dije al principio, no sería correcto. Uh-huh. Yo podría decir que ante el desarrollo de los hechos, me pregunto claramente por qué no pudieron tomar esa balsa. Esa es la pregunta que debe morir ahí hasta poder tener respuestas más concretas a lo largo al pasar de las horas, ¿no? Con la información que se recabe. Pero la pregunta está basada en que debiera ser así. Ahora, los por qué pueden ser varios. Primero, es posible que la balsa no estuviera en las condiciones que debiera estar. Esto se verá y se podrá comprobar con el correr de las horas y con las pericias correspondientes. Pero en segundo lugar, y esto es donde quiero ser lo más delicado posible, hay que tener en cuenta que en esa situación, con un clima que no era adverso a la navegación, como dije, los compañeros pudieron extralimitarse en los tiempos para reaccionar y tomar la balsa. O sea, tal vez, y siempre suponiendo, es posible que con una vía de agua, donde claramente sabemos que si no se la controla, el barco va a terminar naufragando, quizás al no haber un mal estado del mar, esto llevó los tiempos al límite y después las reacciones individuales de cada uno no permitieron que alguno o el propio capitán diera la orden de que alguien esté presto a la balsa. Esto puede pasar porque son condiciones naturales del trabajo que se realiza diariamente y donde es muy difícil que alguien piense que puede pasar lo peor. Es absolutamente impensado in situ en el lugar de los hechos, ¿no es cierto? Nadie piensa que lo peor va a pasar, pero sin embargo después ese límite ya no nos permite volver atrás. A esto me refería con minimizar las posibilidades de la actuación individual de cada persona. Uh-huh. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No hay que imaginarse el barco amarrado, sino el barco en una situación de crisis, donde cada uno actúa de acuerdo a su concepción psíquica, donde algunos pueden caer en el temor, otros pueden quedar paralizados, otros pueden realizar agresivamente, otros inconscientemente. O sea, es muy diversa la actitud que puede tomar cada una de las personas. Y esto hace que, si uno sigue el manual de instrucciones, hoy deberían estar todos en la balsa. Sin embargo, esto no ocurrió.
Tal cual. Yo también repasaba un poco, cuando iba siguiendo desde aquí, desde Buenos Aires, el desarrollo, ¿no?, de esta jornada tan triste para Mar del Plata y para toda la pesca y sus pescadores en general, repasaba algunas palabras tuyas en estas charlas que vamos teniendo, ¿no?, donde vos siempre marcás esto que estás repitiendo ahora, ¿no?, la seguridad de quienes, de los tripulantes, la seguridad de las embarcaciones, el riesgo que tiene subirse un barco, y más allá del profesionalismo de cada uno, después ese desafío que tiene la tripulación con la naturaleza, más allá de los conocimientos y demás, hay siempre un factor extra que por ahí puede traicionar. Y después va a pasar lo que ocurre siempre, ¿no? Esto ya es una opinión absolutamente personal. A partir de mañana, seguramente, todos empezaremos a hablar desde la prensa o desde cada uno de los sectores de un hecho consumado y de la seguridad de las embarcaciones y demás, en muchos casos hasta con poco conocimiento. Lamentablemente siempre llegamos tarde, ¿no? Siempre vamos atrás. Por ahí, a partir de este hecho, se pone el hincapié en investigar, en mejorar, mejor dicho, las condiciones de los barcos y del trabajo de sus tripulantes. Pero lamentablemente se hace después de una tragedia, ¿no?
Sí, Marcelo, y lamentablemente no siempre se logra el objetivo. Me obligás a cada palabra que emitiste. Me trajiste a la memoria a mi padre, quien a raíz del naufragio que me tocara vivir, se dedicó arduamente a trabajar sobre las cuestiones de la seguridad en los buques. Estoy hablando del año 1989, octubre de 27 de octubre del 89. A partir de esa fecha, mi padre trabajó casi 2 años recorriendo oficinas de distintos diputados y senadores, llevándole proyectos sobre la seguridad náutica, al entender de él, un hombre que la hizo un trabajo artesanal, sin apoyatura técnicas, digo, pero lo hizo, escribiendo de puño y letra una serie de ideas y presentando carpetas en distintos senadores y diputados de aquel entonces. Todo un material que aún conservo, con las firmas de los recibidos de cada uno de ellos, las autoridades de prefectura de aquel entonces, el agradecimiento que me tocó vivir a mí en el Sheriff primero en octubre del 89, tuvo connotaciones similares a lo que se está viviendo hoy en Mar del Plata. Uh-huh. con las reacciones de la sociedad y demás, digo, de la prensa, acercándose para saber y por supuesto transmitir una noticia, ¿no? Pero la verdad que todo ese trabajo quedó en la nada, y entonces de alguna manera mi obligación es hoy, al estar al frente de una institución como la que estoy, la institución mayor en cuanto a la actividad de los buques pesqueros, que ni más ni menos que representar a los capitanes de pesca, me obliga sin duda a tomar esa bandera, que obviamente lo vengo haciendo sigilosamente, pero cada uno de estos hechos te catapulta más, ¿no? Uh-huh. Y tomar esa bandera para que ya, con el respaldo de una institución, yo no puedo permitir que estas cosas pasen así, como así nada más. Y obviamente que a lo largo de esta semana habrá más prensa y habrá más dolor y demás, pero mi compromiso es seguir trabajando, y por eso estoy convocando a los responsables de todos los sectores, prefectura, empresarios, gremios, que dentro de lo que se denomina Consejo Consultivo de la Prefectura Nacional Argentina, que con quien llevamos reuniones, podamos concretar estas cuestiones y hablarlo con seriedad, y pensar que al momento de resolver y decidir acciones que atiendan la seguridad náutica, lo hagamos pensando en el peor momento posible y no en la tranquilidad de una reunión de mesa con café y charlas de por medio, donde podamos debatir normativa internacional respecto a la seguridad náutica, ayornándola al tipo de flota que tenemos. Es bastante complejo explicar todo esto, pero las normas de seguridad no son creadas en Argentina, son normas internacionales de las cuales Argentina se debe ayornar y cumplirlas. En ese sentido, Argentina tiene una buena cantidad de normas que atiende la seguridad, y en algunos casos excesiva, porque hay normas que no atienden a la seguridad náutica. Hay obligaciones de las cuales la prefectura lleva a la práctica que en realidad no hacen a la seguridad náutica, y pareciera más que es aún tiene un sentido recaudatorio. Y esto es porque son algunas ordenanzas que ya datan de mucho tiempo, que son extemporáneas, que hablamos que atendían problemas de otro tipo de flota, de otras épocas, donde había otra tecnología y demás. Y creo, y estoy convencido de ello, que se debe revisar toda la norma y dejar de lado algunas cuestiones y reforzar otras. Esto de la capacitación del personal, sin dudas, y del uso de la tecnología. Esto es un compromiso personal y créeme que lo voy a llevar a cabo. Sin lugar a dudas, es un objetivo dentro de mi gestión plantear cada uno de estos hechos para minimizar absolutamente la posibilidad de pérdida de vidas, que en definitiva todos estos, esta cadena de desprolijidades o de desidia, lo único que hace es tomarse vidas, ¿no?
Uh-huh, tal cual. Jorge, te queremos mandar un abrazo a vos, naturalmente, a todos los integrantes de esa labor tan importante como es la tarea de los capitanes, pilotos y patrones de pesca, a toda la asociación, obviamente a los familiares afectados por esta situación, y bueno, nada, con Ricardo Ferraraz, te queremos mandar un gran abrazo, y demás está decir que los acompañamos en este momento. El hecho de haber estado, más allá de que quienes desde hace poco tiempo por ahí estamos en este mundo de lo que tiene que ver con la tarea fluvial y marítima, pero otros como Ricardo y otros integrantes lo hacen desde hace mucho tiempo. Este último verano allí en Mar del Plata hemos consensuado allí un encuentro con mucha gente, la cual hemos traído desde Mar del Plata mucho afecto, y sabemos que mucha de esa gente está muy mal y muy triste, así que a vos y a través tuyo a todos ellos le mandamos un gran abrazo.
Sí, bueno, te agradezco y sé que es bien sentido, y redondearte endureciendo el corazón para poder expresarme, agregar a esta anécdota que conté de mi padre, que actualmente también hay senadores y diputados, y yo recientemente estuve, gracias a la invitación del diputado Moyano, pude plantearle a ellos que deben interesarse en las cuestiones de la industria pesquera, en las condiciones náuticas, en todo lo que ocurre en una industria que genera muchos ingresos al país, que genera mucho trabajo, pero que no es una sociedad distinta. Arriba de los barcos van la misma sociedad que vive en tierra, van padres de familia, van hermanos, van hijos, que llevan al mar la misma problemática que existe en la sociedad terrestre. No somos distintos, hacemos una tarea de riesgo distinta, pero somos iguales. Y entonces, en esto de convocar a los responsables de que estas cosas se minimicen, incluso a los actuales senadores y diputados, a quien seguramente voy a estar visitando en los próximos meses, días o meses. Gracias y te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Jorge, un cariño muy grande para todos. Jorge Frías, secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, dando su diagnóstico como la entidad madre de la pesca en la República Argentina de lo que ha ocurrido en la madrugada de hoy, cuando el pesquero San Antonio, es un casco amarillo de madera de 16 metros con 20 de eslora y que está inscripto en la prefectura como perteneciente a la flota Rada Ría, es un barco costero con autorización de hasta 72 horas de navegación. A las 6 de la mañana, el Centro de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina recibió una comunicación del capitán del buque, Madonna Di Giardini, en la que informaba que el San Antonio se encontraba en emergencia, por lo que se dispuso un operativo de rescate. El saldo final lo acaba de contar Jorge Frías, lamentablemente fallecieron todos los tripulantes y aún hay gente que está desaparecida.